en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Jueves 16 de diciembre. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos, claro, está a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Estamos atentos a lo que está ocurriendo en el vestuario del Real Madrid con el COVID. Ayer se confirmaron los positivos de Marcelo y de Modric. Sabemos que hay más positivos, pero a esta hora de la tarde no sabemos cuántos más ni quiénes son. Todos los jugadores, cuerpo técnico y empleados que conviven con ellos han pasado antígenos y nuevos test PCR. Por de pronto, el club ha retrasado el entrenamiento hasta las 4:30 de la tarde para tenerlo todo bajo control antes de la práctica. Recordemos que la Liga solo exige 13 jugadores disponibles para poder disputar cualquier partido. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vox no apoyará los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
La reunión entre Javier Ortega Smith y el alcalde José Luis Martínez Almeida ha terminado sin acuerdo y Vox va a presentar enmienda a la totalidad.
Lo van a sacar adelante con la izquierda, pues muy bien. Lo dije una vez y lo repito, que le vaya bonito a usted, aunque sea para desgracia de los madrileños.
Y vamos a agotar todas las vías, todas, para poder tener unos presupuestos, porque no nos vamos a someter al chantaje de Vox, porque no seremos nosotros quien le demos un portazo a los madrileños en un año decisivo.
El regidor mira hacia otros grupos municipales. La portavoz socialista Mar Espinar adelanta su postura.
Nosotros no somos el comodín de la llamada, nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español, el único partido capaz de gobernar esta ciudad sin montar los circos que están montando otros partidos.
La Comisión de Salud Pública estudia ampliar la tercera dosis de la vacuna.
Trabajará sobre la propuesta que ayer aprobó el Consejo Interterritorial de Sanidad para extender esa dosis de refuerzo a los mayores de 50 años. La Organización Mundial de la Salud ha pedido extremar la prudencia en las fiestas de Navidad ante la escalada de los contagios. En Madrid estamos pendientes del brote en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, que suma por el momento 32 trabajadores infectados. La Comunidad de Madrid confía que el próximo lunes estén disponibles en las farmacias esos test de antígenos gratuitos que se iban a repartir ayer, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La posibilidad de los test de antígenos que seguimos realizando de manera masiva, pero especialmente a partir del lunes, así esperamos en las farmacias para que todos los ciudadanos tengan unas navidades mucho más seguras y antes de reunirse con familiares puedan saber si están contagiando.
La exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias en libertad con cargos.
El juez instructor de la llamada Operación Pantano ha decretado la misma medida para otros 5 de los 17 detenidos por presunta corrupción urbanística. Algunos, entre ellos la exalcaldesa socialista, han asistido a un pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana en el ayuntamiento, arropados por sus familiares, algo que ha criticado la actual regidora Mercedes Zarzalejo.
Pues dando un espectáculo bochornoso, porque creo que debemos ser el único pleno de toda España que aplaude la corrupción o la supuesta corrupción de unos dirigentes políticos.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Tensión y preocupación en el Real Madrid por los nuevos positivos por COVID. Por de pronto, el entrenamiento se ha retrasado hasta las 4:30 de la tarde para tener un panorama definido de la situación. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, así es. Toda la plantilla, cuerpo técnico y el resto de personal que rodea a la primera equipo han pasado pruebas PCR a lo largo de la mañana y están a la espera de conocer los resultados. El entrenamiento efectivamente se ha retrasado para conocer exactamente el estado de todos. La preocupación evidente ante la más que probable aparición de nuevos casos a los ya conocidos en el día de ayer de Marcelo y Luka Modric. Pero de momento se sigue a la espera de la confirmación.
A poco más de 48 horas del decisivo partido del sábado contra el Sevilla, en el Atlético, Joao Félix apunta al banquillo y Correa y Suárez a pareja de ataque. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. A 2 días para ese difícil compromiso ante el Sevilla, Coque y Oblak han entrenado con el grupo, por lo que ambos capitanes estarán a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Sin embargo, Jiménez, Savic, Zapongic, Bersálico y Griezmann se han ejercitado aparte, recuperándose de sus lesiones, y ninguno estará apto para jugar el sábado en el Pizjuán. En las primeras pruebas del once, el técnico argentino parece que dejará en el banquillo de inicio a Joao Félix y Cuña y apostará por Correa y Suárez en el ataque rojiblanco.
En la Copa del Rey ayer no cayó ningún primera más, pero estuvieron cerca de hacerlo el Sevilla, que pasó en los penaltis contra el Andratx, y el Elche, que eliminó al Unionistas en el minuto 92 y con un autogol de los salmantinos. ¿Y qué contamos del Rayo y el Getafe? Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cumplió el Rayo Vallecano, victoria 1-3 en el campo del Bergantiños, pero le costó adaptarse al césped artificial. Hasta la media hora no pudo ponerse por delante en el marcador. La pegada sentenció con los goles de Mario Suárez, Patecís y Sergio Moreno. Iraola pudo rotar a todo el equipo y tendrá descansado a los suyos para el partido del sábado ante el Alavés. Hoy turno para el Getafe, que juega en Mallorca ante el Atlético Baleares a las 9 de la noche en el Estadio Balear, de césped natural en este caso, con capacidad para 4.000 espectadores y ante un muy buen equipo que marcha tercero en Primera Federación a solo 3 puntos del líder, el Albacete.
De nuestro segundas, cara y cruz, sigue vivo el Leganés, se cae de la Copa el Alcorcón. Elena Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ambos partidos tuvieron que decidirse en la prórroga. El Leganés ha pasado la eliminatoria gracias a un gol de John Bautista, que volvió a pisar el césped 3 meses después de romperse el pie. La cruz, el Alcorcón, que cayó ante el Sporting de Gijón por 2-1. Los de Fran Fernández pelearon, pero la ausencia de grandes ocasiones de gol condenó al equipo alfarero, que no estará en el bombo.
Euroliga, baloncesto, 8:30 de la tarde. Milán, el Real Madrid visita al Armani del Chacho, Rodríguez y Ettore Messina. Sin Lasso en el banco por COVID, su segundo, Chus Mateo, pide concentración máxima.
Para ellos yo creo que seguro que es una motivación el batir al que va inmediatamente por encima de ellos en la tabla, ¿no? Con lo cual, pues hemos de estar muy, muy atentos, hemos de saber a dónde vamos y no perder la concentración en ningún momento.
Además, España ya conoce a su rival en la semifinal del Mundial Femenino, será Noruega. El partido se disputará mañana a las 8:30 de la tarde en Granollers. Y esta tarde se presenta el recorrido de la Vuelta Ciclista a España 2022, que comenzará el 19 de agosto en Utrecht, en los Países Bajos, y terminará de nuevo en Madrid el 11 de septiembre. Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con toda la actualidad deportiva del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Si quieres una casa a precio de coste, independizarte o tener tu casa en la zona que quieres, cumple tus sueños. Cooperopen te ayuda a conseguirlo. Entra en cooperopen.org, inscríbete y pon en marcha tu sueño con el movimiento cooperativo. Yo, Cooperopen. ¿Y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen os desea una feliz Navidad.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con la noticia del día, que realmente colea desde ayer. Primeros positivos en el Real Madrid, Marcelo y Modric confirmados. Sabemos que hay más positivos en el vestuario, no era extraño. Sabemos que es una muy contagiosa la enfermedad. Otra cosa es que afecte a la vida de las personas, porque todos están vacunados, en ese sentido no hay problema, pero sí va a afectar obviamente a los próximos partidos del equipo. Tanto es que el Real Madrid ha retrasado el entrenamiento previsto para la mañana a las 4:30 de la tarde, Carlos, para tener un panorama definido de cuál es la verdadera situación del grupo.
Claro, a las 11 estaba previsto el entrenamiento, se ha retrasado hasta las 4:30 de la tarde porque esta mañana han pasado pruebas PCR todos los integrantes de la primera plantilla, staff técnico, fisioterapeutas, utilleros, y no solo eso, sino todas las personas que con su trabajo diario pueden estar rodeando a la primera plantilla y en las instalaciones del primer equipo y del resto de equipos, porque también nos consta que el equipo femenino que juega esta noche, esta tarde para ser exactos, Liga de Campeones Femenina en el Di Stéfano, también ha sido sometida a pruebas PCR para diagnosticar que las chicas de Toril están todas sin ningún tipo de contagio. El equipo de baloncesto que está en Milán, porque también esta tarde juega Euroliga contra el Olimpia, también ha pasado nuevas pruebas PCR después de que fueron ya diagnosticados tanto Lasso como Eurtel. Negativo todos los que han pasado los baloncestistas, con lo cual parece que ese asunto, el del baloncesto, está ya demasiado controlado. Y hay que seguir esperando porque de momento no hay nuevos datos al respecto. Están esperando a los resultados definitivamente y por eso se ha pospuesto, como tú decías, el entrenamiento a las 4:30 de la tarde para saber exactamente con quién y con quién no puede contar Ancelotti para seguir preparando el partido contra el Cádiz.
¿Qué dice la legislación? Ramón Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Bueno, hay que decir a la gente que desde que todas las competencias son de las comunidades autónomas, lo que hizo la Liga el pasado mes de julio, cuando empezó a rebajarse un poco la situación, fue un escrito de recomendaciones, ya no son obligaciones, ya que están, ya digo, bajo el amparo de cada comunidad. Más o menos la forma en la que está actuando el Real Madrid: se tiene que aislar inmediatamente al positivo o positivos durante 10 días, se tiene que ver qué contactos estrechos pueden tener, se tienen que hacer esas pruebas de PCR que está realizando el Real Madrid de manera inmediata para determinar qué casos hay, para que si hay nuevos casos se tengan que aislar. Y en principio habrá que esperar a los 7 días. Si en esos primeros 7 días no tuviera ningún tipo de síntomas, entiendo que ya podría tener el alta, y si no, habrá que esperar esos mínimos 10 días para que puedan reintegrarse al resto del grupo.
Sí, el viceconsejero ha dicho que los 10 días son pertinentes y es lo que está pasando en nuestro entorno, no porque sean futbolistas, gente de nuestra familia que está contagiada por COVID, se tiran 10 días, algunos muchos más, 15 días, hasta que dan el negativo pertinente y la Liga, lógicamente, está obligado a cumplirlo. Es más, supongo que la Liga está preocupada, de hecho me parece que mañana hay una reunión con los clubes porque van a intensificar los controles.
Mañana va a haber un contacto con los clubes, lo está viendo ya, y posiblemente lo que se haga la próxima semana es que igual se haga una readaptación del texto que se transmita a los clubes, evidentemente, ante esta nueva situación, porque más o menos lo que estima la Liga es que en torno al 95% de los jugadores estaban ya vacunados, había un 5% que no estaban vacunados, y a ver ahora, pero vuelvo a repetir que todo lo que marque serán pautas que tendrán que estar siempre condicionadas por cada comunidad autónoma y la situación de la incidencia en cada comunidad autónoma, no como antes, donde todas las competencias dependían del Estado, y ahí sí que la Liga tenía todas las competencias para marcar el modus operandi en todos los clubes de la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, sabemos que Marcelo, que Modric están bien, están en su domicilio. Sí. De hecho, Marcelo ha grabado un pequeño mensaje, ¿no?
Ahora mismo lo escuchamos, son apenas 12 segundos desde su domicilio y nada, sobre todo agradeciendo las muestras de apoyo, de cariño, y pidiendo a la gente, porque eso no sale en el mensaje, hablado, pero sí lo ha colocado en un pequeño texto, que vacunarse evidentemente es imperioso en estas circunstancias.
Hola a todos, muchas gracias por los mensajes. La verdad que me encuentro muy bien, mi familia también, y espero que pueda salir de esto lo más rápido posible. Vale, os mando un abrazo muy grande.
Vamos al hecatombe, el partido del fin de semana no corre ningún peligro porque solo necesitas 13 jugadores disponibles para poder jugarlo.
Y uno de ellos tiene que ser portero. Esa es la condición en caso extremo, que es la normativa que está fijada por la Federación y por la Liga de Fútbol Profesional. Y luego, además, sí que es verdad que el Real Madrid tendría la capacidad de poder pedir en caso extremo un aplazamiento, ¿vale? Solo uno por temporada en Primera División, dos en los casos de Segunda División. Y luego es verdad que también en caso de brote, la norma exige que haya 7 jugadores de la primera plantilla en el terreno de juego, pero en caso de brote se puede reducir la cantidad a 5 jugadores. Con lo cual ahora mismo es verdad que tendría que ser una situación muy extrema para que no jugara el domingo ante el Cádiz.
Hay una salvedad incluso que no afecta en este momento, y es que en las últimas jornadas ahí no se pueden pedir aplazamientos.
Correcto,
¿no?
Más, me parece que es a partir de la jorrada 34 en Primera División, eso sí es la 36-37 en Segunda, y en lo que son las 4 últimas 5 jornadas de las dos categorías no se puede pedir aplazamiento por motivo COVID, porque entiende que ya está en un momento muy avanzado la competición y es imposible.
Fíjate que estaba leyendo unas declaraciones del entrenador del Brentford, Thomas Frank, que esta mañana ha pedido que se aplace completamente la jornada de la Premier del próximo fin de semana y que se aplacen también los partidos de la Copa de la Liga de la próxima ronda para darle un tiempo a que la gente se vaya recuperando, porque ayer volvió a suspenderse un partido, el Burnley-Watford, y es el tercero que se aplaza en la Premier en apenas una semana, al que hay que unir el Tottenham-Rennes, que se había aplazado en la Conference League. O sea, claro, que esto está en toda Europa ya, ¿eh?
Y el problema es que la Premier, no olvidemos que no para en invierno, es decir, que ahora va a tener...
Al contrario.
Tiene todo el Boxing Day, que eso juegan el día 26, luego vuelven a jugar el día 1 y 2. Y claro, ahí creo que son, no me acuerdo, que son 30 y tantos partidos en cuestión de 6-7 días, que sin embargo en la Liga Española no va a haber. Porque la Liga, precisamente el partido del Real Madrid, es el que de la próxima semana ante el Atlético de Bilbao, con el que finaliza la competición hasta el 31 de enero. Hasta el 31 de diciembre, perdón, sí, que es el día que se juega el Valencia Español, que es el primer partido de la siguiente jornada, y luego ya no habrá fútbol el 1. Y ya vuelven a jugarse varios partidos, el 4 partidos, si no me equivoco, el día 2 de enero. Es decir, claro, se lo va a permitir a los clubes poder trabajar en caso de que surjan casos de COVID, pues poder aislar a los jugadores y que pasen ese tránsito de la manera mejor posible si hubiera casos, ¿no? En la Premier, ¿no? Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Incluso, bueno, hay voces ya que hablaban de suspender la jornada del Boxing Day, porque efectivamente es que se concatenan los partidos en muy poquitas fechas. Entienden que es un momento para la familia, para llamar al espectáculo, pero en las circunstancias actuales todo está bastante difícil. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Última hora del protocolo de la Liga. ¿Qué marca el protocolo de la Liga en este caso de situaciones? Y, lógicamente, la intranquilidad en el Real Madrid, Carlos, porque esto al final altera el plan de trabajo, altera la normalidad en el grupo.
Eso por seguro, por consecuencia evidentemente de todo lo que está pasando, ya cambia, trastoca los planes de Ancelotti. Era, fíjate, esta semana la primera en toda la temporada en la que Ancelotti iba a tener a toda la plantilla disponible, porque Ceballos ya se incorporó ayer al grupo. Pero bueno, lo que son las cosas y este tiempo en el que vivimos. Al final ya, de momento, con Modric y con Marcelo no cuenta, y parece claro que antes del domingo no creo que den negativo, que sería lo que les permitiría estar, y antes del domingo también parece que van a aparecer más positivos, con lo cual, bueno, van a aparecer, lo que pasa es que no sabemos todavía cuántos ni quiénes son. Así que ya veremos el contratiempo hasta dónde llega, pero sí, supone un cierto, bueno, pues trastoque de planes.
Sí, la cuestión es que al final esta es una competencia de cada comunidad autónoma, y aquí en Madrid se perfilan 10 días sí o sí, es decir, que no van a jugar el domingo y no van a jugar contra el Atleti de Bilbao la próxima semana, porque está pasando con el común de los mortales.
Sí,
están
sí
en su casa encerrados mínimo 10 días, y va a pasar también con el Real Madrid. Incluso Carvajal ya era duda por molestias musculares.
Sí,
¿no?
Bueno, el caso de Carvajal el otro día contra el Atlético de Madrid ya fue retirado en el minuto 79 de partido, creo que fue, porque estaba algo sobrecargado. Bueno, ya sabemos que es un futbolista con el que hay que tener especial cuidado por asuntos, sobre todo musculares, y había ciertas dudas de que pudiera llegar. Tampoco es algo que me preocupe en exceso, teniendo en cuenta que, bueno, tiene un buen repuesto, como es Lucas Vázquez, en ese sentido, pero bueno, habrá que esperar definitivamente a ver cómo evoluciona la semana y si está o no está para jugar por unas u otras razones.
Bueno, COVID aparte, estamos pendientes, ¿eh? Porque de aquí a las 2 de la tarde puede haber noticias en cualquier sentido. Si el Real Madrid comunica algo o nos enteramos por nuestros propios medios de alguna circunstancia, os lo contamos de inmediato. Mbappé, entrevista en París Match, y esta tarde anuncia el PSG una entrevista en los medios oficiales del club.
Esto es el cuento de nunca acabar hasta que acabe, que algún día acabará, porque evidentemente acabará algún día.
Seguro.
Pero cada vez que abre la boca, pues evidentemente, imagínate, todo el mundo hila fino. Bueno, es también parte, yo creo, que de estos tiempos que vivimos y del periodismo que hoy se vende, ¿no? Que siempre buscar el detalle, el indicio, cualquier cosa que te haga pensar que no te va a estropear tu noticia, que para muchos puede ser la llegada de Mbappé al Real Madrid. Ayer, como tú decías, fue elegido por esa revista prestigiosa francesa, Paris Match, como personalidad del año. Cosas que fueron dichas de su propia boca, su palabra, y que ahí no hay mucho que interpretar, o sí, tengo ganas de descubrir, viajar, encontrarme a jugadores, culturas distintas, los vínculos personales son mucho más apasionantes que el dinero, la experiencia en la vida cuenta más que ganar mucho dinero. Luego habló muy bien de Benzema y de su relación con él y lo que le gusta jugar con él. Es mucho más fácil crear una conexión en el campo cuando eres amigo. Queremos hacernos brillar uno al otro, ayudarnos a marcar goles y funciona. Y luego al final suelta una frase de estas como para dejar la puerta abierta incluso a la continuidad en el PSG, que esto es algo que también yo creo que Mbappé lo maneja bastante bien. Puede haber espacio para lo imprevisto. Darse gusto, crear la sorpresa forma parte de la belleza del deporte. Pueden ocurrir cosas que cambian tus planes. Es imposible predecir qué haré en los 20 próximos años. Y luego, dentro de lo que yo te decía del toro, de esa, bueno, pues interpretación libre que cada
el
uno...
El color
hacemos,
de la ropa, ¿no?
El color de la ropa, sí, apareció con un jersey de cuello alto absolutamente blanco, impoluto, de arriba abajo. Y además, una de las fotos que se hizo es prácticamente calcada, muy parecida a una que ya se hizo Zinedine Zidane, pues cuando era futbolista, en una campaña que hizo para promocionar un perfume francés, de una prestigiosa marca también de moda y perfume franceses. Bueno, se ha querido establecer el paralelismo Zidane, Mbappé, etcétera, etcétera. Y lo último, como tú decías, a las 4, su club, el Paris Saint-Germain, anuncia una entrevista con Kylian Mbappé a bombo y platillo. Bueno, no pensamos que vaya a decir nada que no se salga de lo estrictamente deportivo y de lo actual.
Imagina que dice renuevo.
Claro, bueno, eso siempre está, podría ser, ¿no?
No lo creo, pero...
Me imagino que hablará del estado actual del PSG. Le preguntarán quizás sobre la eliminatoria contra el Real Madrid.
Eso seguro, eso seguro.
Contrastado. Pero más allá de eso, ya veremos qué es lo que da de sí, que como digo, es una entrevista que anuncian a las 4 en punto de la tarde.
A todo esto, Haaland ayer marcó 2 goles con el Borussia Dortmund frente al Greuther Fürth y suma 76 goles en 74 partidos. Mbappé o Haaland, ese es el dilema para muchos ahora, ¿eh?
Bueno, evidentemente son jugadores de perfil distinto y...
Bueno, según Tebas puede fichar a los dos, o sea que...
Hombre, evidentemente si al final Mbappé viene no habrá que pagar traspaso al PSG, si habrá una comisión importante.
Seguro.
Pero no serían nunca, en cualquier caso, ni siquiera los 200 millones de euros que ofreció en verano pasado el Real Madrid al equipo parisino, aunque se habla de una comisión que estaría rondando los 80 millones de euros, pero bueno, el tema está en, como decía Bonilla hace unos días, si fichas a los dos... Es que no te caben todos, probablemente, porque ¿qué haces con Mbappé y Haaland y Benzema y Vinicius y Rodrigo? Y pues, al final, bueno, se trata de fichar, pero también se trata de tener un poco de lógica a la hora de componer una plantilla.
Y lo último, la Liga denuncia cánticos ofensivos en el derbi, en el Bernabéu, ¿no?
Sí, bastantes cánticos ofensivos durante varios minutos, incluso desde el calentamiento de un sector de la grada, concretamente la que se coloca en la grada del fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. No solo en este partido, hay que decir que también se ha denunciado cánticos, por ejemplo, en el Osasuna Barcelona contra el Barça, en el partido
Getafe
que jugó, en el partido que jugó el Fuenlabrada también.
Zozulia Muerte. Zozulia.
Sí. Sí, bueno, hay varios pasajes y me imagino que ahora será la Comisión de Disciplina Deportiva los que tendrán que analizar si hay algún tipo de sanción, me imagino que económica. No creo que vaya a mal la cosa, supongo.
Bueno, y COVID aparte y cánticos aparte, el Real Madrid puede presumir de haber logrado hasta ahora nada menos que 10 victorias consecutivas y en esa gran racha tienen un gran peso algunos futbolistas brasileños como Vinicius, Militao o Rodrigo. Nos escucha ya Fernando Calas, periodista brasileño, corresponsal de la agencia Reuters en España y Portugal. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer, como siempre.
Oye, ¿Mbappé o Haaland?
A mí me gusta más Haaland, pero yo no sé, es que yo soy muy fan de fútbol americano, entonces a lo mejor por ser muy grande, muy fuerte, me gusta. Es que me parece increíble Haaland, me parece increíble.
Es una máquina, la verdad que es una máquina de hacer goles. Está Rayola frotándose las manos cada día, Carlos, ¿eh?
Hombre, no lo dudes.
El representante.
Esto es una subasta al mejor postor y va a salir ganando sobre todo Mino.
La comisión va a ser tremenda. Oye, Vinicius, hemos hablado muchas veces de Vinicius contigo. Increíble crecimiento esta temporada. 12 goles, 7 asistencias. Casi impensable esta explosión tan repentina este año, ¿no?
No sé, sería impensable porque sabíamos que estaba allí, ¿no? Y yo, de verdad, ya hemos hablado muchas veces aquí en el programa, yo siempre creí que el potencial que tenía era bestial. Yo creo que la clave ahí tiene nombre y apellido, es Carlo Ancelotti, es la clave, porque le dio continuidad, le dio la confianza, y empezó de verdad. Ahora mismo yo creo que el equipo, ¿sabes? El crack del equipo es Benzema, pero el equipo gira alrededor de Vinicius, oye, es impresionante cómo siempre parece que una ola que siempre va en diagonal al lado izquierdo, ¿no? Hacia el lado izquierdo del Real Madrid hoy, porque el chaval está en un momento espectacular, una visión, una toma de decisión. O sea, lo vimos en el gol de Asensio, él podía haber tirado a portería. Y al final levantó la cabeza, vio a Asensio en posición y le dio un pase espectacular. O sea, yo creo que finaliza bien, remata bien, es un gran asistente, está en un momento de verdad mágico.
Oye, y luego tiene que tener un buen entorno porque se le ha preguntado de todo últimamente. Balón de oro, ya veremos. Ídolo de la afición, agradezco los aplausos. ¿Vales más de 100 millones? No sé yo. ¿Quieres renovar? Me quiero quedar aquí toda la vida. Y eso que tiene un contrato muy bajito porque claro, firmó, era un chavalín.
No, y otra cosa, yo creo que, pero eso no es solo Vinicius, ¿eh? Yo creo que es la nueva generación de jugadores, o sea, yo incluso cuando, no sé si te vas a acordar cuando yo hablé, cuando el Atleti fichó a Cuña,
sí.
Es que este chico, o sea, yo creo que habla 4 o 5 idiomas.
Español perfecto, ¿eh?
Es impresionante, y lleva cuánto tiempo aquí, y entonces, o sea, yo creo que jugó meses en Polonia y habla polaco, es una cosa... Yo creo que hay una nueva generación de jugadores brasileños que entiende de verdad que son distintos de lo que estamos acostumbrados, ¿no? En los tiempos de Romario, de Ronaldinho, tal, que le gustaba la fiesta, tal. Yo creo que el último de estos es Neymar, ¿no?
Sí.
Sí. Y yo creo que si vas a hablar con Vinicius, con Martinelli, con Richarlison, con Rafinha, que también está espectacular en el Leeds de Bielsa, son atletas profesionales que entienden que, ¿sabes? O sea, que tienen que alimentarse bien, que tienen que dormir bien, que entienden que hay que ser profesional, ¿sabes? Y Vinicius yo creo que es uno de estos, ¿no?
Sí, sí.
Y el entorno de Vinicius es fundamental en todo eso.
Qué interesante esta reflexión de Fernando. Oye, y luego lo de Militao, ya la temporada pasada, los últimos meses, empezó a ponerse serio, pero esta temporada es que está a un nivel espectacular, Fernando, ¿eh?
Y es un chaval, es la gente habla de Militão, parece que...
O sea, son 23, que Militão, me parece, ¿no?
Sí, sí, o sea, yo creo que ya cumplió 24, no sé, o no, pero tenía edad olímpica, podía haber jugado los Juegos Olímpicos. Es una locura lo que queda de central ahí para el Real Madrid para los próximos 10 años, lo que está haciendo los últimos partidos. Es que es de película, vamos. Es una barbaridad lo que está jugando. No sé si es el mejor central del mundo hoy, pero no hay 3 centrales en el mundo ahora mismo jugando mejor que Militão.
Indiscutible, además, ya en la selección brasileña. Y luego Rodrigo, alternando titularidad con Asensio. Tú siempre le has tenido una gran fe a Rodrigo, ¿eh?
Yo creo que Rodrigo es un jugador distinto, ¿no? Son totalmente distintos, ¿no, Rodrigo? Yo creo que Rodrigo es un jugador más de... así como de ritmo, de cadencia, de decir como de continuidad. Es un jugador que te da cosas que los entrenadores les gusta mucho, ¿no? Que es la constancia, y es un jugador muy maduro. Yo creo que de verdad, o sea, es un trío de, bueno, Casemiro tampoco es muy mayor, tiene 29 años, ¿no? Entonces yo creo que son, si hablamos los brasileños del Real Madrid ahora mismo, yo creo que la planificación con ellos ha sido espectacular.
Oye, ¿este Casemiro es un poco el padre de estos en el vestuario, de Vinicius, de Rodrigo, por aquello de ser paisanos?
Sí. Y desde el principio Casemiro siempre fue muy enfático y muy, incluso, o sea, hablando públicamente cuando hablaba de Vinicius, ¿no? Siempre le protegió muchísimo, siempre le dio muchos consejos, ha sido de verdad, le ha abrazado de una manera increíble, tanto aquí como en la selección brasileña también, en los peores momentos de Vinicius, porque yo creo que la gente se olvida de lo que pasó Vinicius. Mentalmente, salir del agujero que estaba hace un año y medio más o menos, no son todos los jugadores que salen, ¿no? O sea, tienes que tener una persistencia ahí mental, que dice mucho de lo que tiene Vinicius. Vinicius yo creo que es un jugador que no tiene miedo a equivocarse, ¿no? Se equivoca, se olvida. Y yo creo que la parte mental de Vinicius va a ser fundamental porque no le queda grande el Real Madrid, no le queda grande la presión. Es un jugador que tiene una confianza de verdad tremenda en sí mismo.
¿Y qué precio tendría hoy en el mercado Vinicius ahora mismo?
No sé.
Pregunta difícil, ¿eh?
Yo creo que no tiene precio porque el Real Madrid no le va a vender.
Eso seguro.
Y todos estos rumores que salían de que quería vender, no sé qué, yo creo que el Real Madrid siempre creyó mucho en Vinicius. Y yo creo que ahora mismo Vinicius, Militão, yo creo que ellos, o sea, no tienen precio, la verdad.
Hoy en Brasil, ¿Vinicius qué es allí para la torcida brasileña?
Vinicius viene del Real Madrid, del Real Madrid de Brasil. Del Flamengo, que es, o sea, la mayor afición de Brasil, y entonces es que es un jugador muy mediático, ¿no? Entonces siempre que se habla de él, hay también hay como en Brasil los haters, ¿no? Que decimos, o sea, que hay muchos, porque hay muchos haters del Flamengo, entonces todo el mundo quiere ver a un jugador del Flamengo fracasar, pero a la vez la afición del Flamengo es tan grande y tan potente que se debate siempre que se habla de Vinicius, o sea, es una polarización muy grande por eso, pero también siempre da muchísima audiencia, siempre porque todo el mundo quiere, o sea, todo el mundo quiere saber, quiere que le habla al Vinicius, ¿no? Uh-huh. Él tiene la cosa, el magnetismo este personal de él, pero también, o sea, mucho que viene, tiene que ver que del Flamengo, porque yo creo que él es el gran jugador que ha salido del Flamengo desde Zico, quizás, ¿no? Uh-huh. Entonces, es en Brasil, yo creo que... Y yo, además, por ejemplo, esta semana estuve con... la Comisión Técnica Brasileña hizo viajes por Europa esta semana, ¿no? Sí. Y estuvieron por todas las grandes ciudades futboleras de Europa, hablando con los jugadores, con ellos. Y la verdad es que ahora mismo es prácticamente imposible, ¿no? Que Vinicius no pase de no estar convocado, ¿no? Con lo que pasó. O sea, yo creo que es muy difícil dejar en el banquillo a la selección ahora mismo.
Oye, y aludías a él y con esto acabo. Mateus Cunha, futbolísticamente empieza a meter la cabeza ya en el equipo de Simeone y siempre cuesta. Y luego lo que tú dices, personalidad tremenda, un tipo cultivado con la cabeza muy en su sitio, ¿eh?
Es increíble. Este chico es increíble. Es un fenómeno, es un superdotado. En la parte de QI, en la parte de inteligencia y en el fútbol también. Es el ser el límite. Y yo creo que la afición ya se dio cuenta de lo que tiene ahí. ¿Sabes? Cuando le ficharon y la gente decía, ah, bueno, viene para formar grupo, no sé qué. Pero yo digo, mira, o sea, Mateus Cunha no acepta, o sea, él no va a aceptar ser banquillo porque él sabe su potencial. Pasó eso cuando él estaba en el Leipzig, ¿no? Él no aceptó ser banquillo. Se fue, le fichó Klinsmann y al final es que es una ascensión meteórica. Ahora mismo la selección brasileña tiene unos chavales, va a llegar en año de mundial con Mateus Cunha en ascendente, con Vinicius en ascensión, o sea, Anthony, pues, ojo con Anthony, el extremo derecho del Ajax, que es este chaval va a jugar en el Real Madrid, en el Manchester City, Chelsea en el próximo verano. O sea, uh-huh. Podéis apuntar todos ahí porque yo creo que es el líder de asistencia en Champions este año, ¿no? Uh-huh. Es un jugador espectacular también, súper joven. Richarlison también volviendo a lesión ahora, no sé, está, pero, o sea, Rafinha también, vuelvo a decir, del Leeds también, que es un jugador también tremendo. Sí. La nueva generación que está viniendo de jugadores brasileños ahí es...
Parece que se nos ha interrumpido la comunicación con Fernando Calas, aunque ya le íbamos a despedir. Pues aquí dejamos el asunto de los brasileños y le damos las gracias. La verdad que es un gustazo hablar con Fernando, ¿eh? Porque lo cuenta de categoría. Le mandamos un abrazo a Fernando y ya nos despedimos luego por línea interna. Está ya, Fernando, ¿estás ahí?
Un abrazo, hasta luego. Sí, sí, sí.
¿Qué estaba diciendo? Anda, que se llevó a decir algo malo de ti.
Todo lo contrario.
Que es un gustazo hablar contigo, que lo cuentas de maravilla y que espero hablar contigo muchas más veces.
Nada, es un placer siempre, aquí estamos.
Un abrazo fuerte. Sí. ¿Algo más, Carlos? Me dejo.
Bueno, a la espera seguimos de conocer los resultados de todas las pruebas PCR del Real Madrid. Si antes de las 2 de la tarde supiéramos algo, lo contamos, y si no, ya en los servicios informativos de Onda Madrid.
Y vamos con el Atlético. Ha estado Bonilla pendiente toda la mañana. Bueno, hay algunas buenas noticias. Por ejemplo, que Oblak y Coque ya se han entrenado con el grupo, que ya es un paso adelante, Bonilla.
Sí, no solo se han entrenado con el grupo a dos días para ese enfrentamiento ante el conjunto del Sevilla, sino que de inicio también van a partir como titulares en el Pizjuán. Así que eso es una buena noticia para Diego Pablo Simeone. Sin embargo, y ya lo podríamos suponer, que hombres como Griezmann, Savic, Jiménez, Bersálico y Sapongi siguen con sus recuperaciones, están al margen del grupo. No va a llegar ninguno para jugar en Sevilla, así que van a ser también cinco bajas para el técnico argentino. Recordemos que es una plantilla de 22 futbolistas, de los cuales Sapongi no cuenta, pondríamos 21. Si quitas 4, nos quedamos con 17 jugadores del primer plantel para afrontar el choque del Pizjuán.
No sé si había probado algo, pero ayer probó con Joao Félix. Bueno, probó con Joao Félix en el banquillo, no. Probó con Suárez y Correa arriba y Joao Félix apuntaría al banco, ¿no?
Así es, y hoy igual. Por ahí siguen yendo los tiros. Cuña y Joao Félix empezarían el partido en el banquillo, al igual que Lodi, que ayer fue titular, pero hoy ha probado con Carrasco. El 11 que ha probado Diego Pablo Simeone hoy es Oblak en portería, Llorente, Felipe, Condogbia, Hermoso y Carrasco, De Paul, Coque, Lemar, Correa y Luis Suárez. Es muy parecido al día de ayer, aunque cambian algún que otro jugador. Entra Carrasco por Lodi, entra Coque por Hermoso y evidentemente entra Jan Oblak en la portería.
Partido de gran dificultad, sábado 9 de la noche frente al Sevilla. Un Sevilla que ayer pasó canutas para eliminar al Andrach, equipo de Primera Federación. Pasó en los penaltis, se lesionó Oliver Torres, que no es un titular indiscutible, pero sí suele tener minutos habitualmente. Y Lopetegui estaba que fumaban pipa, ¿no?
Sí, suele ser habitual en Julen Lopetegui el quejarse de determinadas circunstancias. Ayer le tocó a la Copa, al terreno de juego y a que el Atlético de Madrid no había disputado esta eliminatoria. Pues bueno, son cosas de Julen Lopetegui y son cosas de lo que sucede en los partidos cuando no te va tan bien.
Al fin y al cabo hemos conseguido el objetivo, seguramente. Bueno, además con daños colaterales como la lesión de Oliver y también haber jugado otra vez 120 minutos, ¿no?, en el escenario que estamos, pero en estos escenarios es evidente. Al final hablamos de un fútbol totalmente diferente, con 8 metros menos de amplitud el campo, es otro juego, ¿eh? Entonces vamos a tratar de recuperar bien, porque el Atlético de Madrid no ha jugado partido en 3 semanas, nosotros sí. Bueno, estamos justos de efectivos y tenemos que recuperar bien a todo el mundo para poder estar el sábado al nivel que va a exigir un rival como el Atlético de Madrid.
Me decías, Carlos, esta mañana que no te gustaban nada las declaraciones de Julen, ¿no?
No, es un poco lo que decía Bonilla. Siempre creo que es un entrenador, por supuesto,
muy buen entrenador.
Su capacidad para mí no tiene discusión. Pero yo creo que su manera de ser a veces chirría. No sé, yo he escuchado, por ejemplo, también esta mañana las declaraciones que hizo ayer Imanol tras jugar en Zamora, y es que son radicalmente opuestas, con un respeto, exquisitas, en fin, todo esto. Y bueno, Lopetegui, estamos hablando del segundo clasificado de la Liga Española, equipo Champions hasta la semana pasada, con un presupuesto comparado con el Andrach. Claro, que le eche la culpa al césped artificial de esto, no sé, a mí me
Mira,
parece...
el año pasado, y sin ir más lejos, y para acabar con el tema, el Atlético de Madrid que haya eliminado en Cornellá.
Sí.
Era césped artificial, sí. Y el campo estaba realmente mal, porque debía estar el césped puesto hace ya algunos años. Diego Pablo Simeone no esgrimió ni una sola queja, ni una sola excusa al terreno de juego, ni una.
Hace poquito Iraola, cuando fue Guijuelo, ganó los penaltis, estuvo a punto de irse fuera, y acabó el partido, dijo: estoy encantado, me encanta esta competición, he venido un día antes, me he paseado por el pueblo.
Claro.
O sea, la verdad que en ese aspecto una diferencia enorme. ¿Me dejo algo, Bonilla?
Pues nada más, que mañana será el último entrenamiento del Atlético de Madrid y rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que, bueno, he decidido dejar de jugar al fútbol. Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar, pero bueno, me voy con la cabeza alta y muy feliz. Y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor. Ahora voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo. Prefiero que la gente, los de afuera, digan qué es lo que merezco, digamos, o que ellos pongan lo que el nombre que quieran de toda mi carrera. No soy quien decide qué sé yo. Está mal decir, sí, sí, un crack, ¿no? Nada que ver.
Conmovedora la conferencia de prensa del Kun Agüero, enormemente emocionado, se despidió, como habéis escuchado, en medio de un mar de lágrimas. Hace unas semanas era futbolista profesional y tenía 2 años de contrato con el Barça. Ahora, con 33 años, se ve forzado a decir adiós a lo que ama y a lo que ha hecho toda su vida. Y ese es un salto al vacío nada fácil para cualquier ser humano. Algo parecido le pasó hace un par de años a Álvaro Zazo, que era el capitán del Sanse y que de la noche a la mañana, tras un problema cardíaco, tuvo que dar un giro de 180 grados a su vida. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si viste la comparecencia de Agüero, supongo que le entendiste muy bien porque has pasado por algo muy parecido, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que lo he estado siguiendo cuando lo pasó la primera vez que tuve el problema en el campo, pues la verdad que muy, muy, muy sensibilizado con el tema porque sé lo que es y le entiendo perfectamente, entiendo la decisión que ha tomado y la verdad que, al revés, desde aquí darle la enhorabuena por su carrerón y por la decisión que ha tenido que tomar, que es muy difícil, pero está claro que al final lo que prima es la salud, la familia, y en mi caso me pasó igual. Y es duro, pero con el tiempo, como se suele decir, el tiempo lo cura todo y hace callo y tiras para adelante.
Poco tiene que ver aquí la cuenta bancaria, que seguro que muchos pensarán en eso, que te da tranquilidad, claro que sí, pero el problema es el abismo que se abre ahora de pronto, ¿no? Repentinamente, sin poder asumirlo.
Sin duda que no tiene nada que ver al final. Da igual la categoría, da igual la cuenta bancaria, al final es lo que ha hecho toda su vida, que es jugar al fútbol. En mi caso me pasó igual, a mí me pilló todavía más tarde, pero yo no entendía una mañana sin levantarme e ir a entrenar. Y a mí de la noche a la mañana pues se me cortó y a él le pasa igual. Y ahí no entendemos ni de cuentas bancarias, ni de carreras, ni de nada. Y entiendes que lo que has hecho toda tu vida de pronto se acaba y ves. Y yo en mi caso, sobre todo los 3 primeros meses, la verdad que lo pasé bastante regular.
¿Qué haces en esos 3 primeros meses? ¿Cuántas vueltas no le das a la cabeza, Álvaro, supongo, ¿no?
Yo muchas, la verdad. A mí me costó y ahora con el tiempo, bueno, me cuesta menos verbalizarlo, pero en ese momento intentaba aparentar que estaba fuerte, que estaba bien, pero lo cierto es que lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque no, lo que decimos, no tienes tiempo para digerirlo y aparte que, bueno, pues tienes el miedo a que te pase algo. En mi caso, pues no entendía nada, me costaba dormir por las noches, no me quería quedar solo, no quería estar con mis hijos solo, porque, bueno, en mi caso pues me desplomé y tenía miedo a que me volviese a pasar. Eso es lo personal, y fútbol pues no quería ver fútbol, y bueno, y poco a poco llegó. Yo sí que tuve un día que el corazón, o sea, la cabeza me hizo clip y dije que había que mirar para adelante, y bueno, sí que la familia y unos cuantos buenos amigos me ayudaron para pensar de que queda mucha vida por delante, y gracias a Dios que yo tenía un poco mi futuro medio orientado con un par de negocios y tal, pero da igual. Al final yo lo que me hubiera gustado era retirarme de otra forma, y cuando te pasa eso pues es duro.
Qué interesante lo que acaba de contar Álvaro Zazo, que lo ha vivido en primera persona y lo cuenta con naturalidad y muy bien expresado además. Oye, Eriksen, Agüero, Lindelof, Zielinski, estos dos últimos pendientes de pruebas. ¿Qué pasa? ¿Tan poco tiempo, tantos casos?
Pues la verdad que yo no lo sé, para eso están los expertos, pero sí que es verdad que alguna vez que también me han llamado otros compañeros vuestros bueno, y la gente que me pregunta, lo que sí, esos son los casos que más mediáticos, pero yo lo que desde aquí lo que animo a todas las instituciones, a las federaciones, a los clubes, es que se invierta y que se dedique todos los recursos posibles para intentar, es difícil, pero para intentar acotar todas estas situaciones, intentar que sean las menos posibles, porque es verdad que no es una rodilla ni es un brazo, sino que el corazón te falla y las consecuencias pueden ser muy graves. Yo no sé qué pasa, sí que es verdad que hoy en día los clubes, pues, o sea, los jugadores y están sometidos a una presión, a un estrés y que la gente no lo ve desde fuera, pero los que lo hemos vivido sí que la presión del futbolista, evidentemente yo no voy a ser el que diga que no es bonita, pero hay una parte que la gente no ve, el estrés, la tensión, este tipo de futbolistas que me has hablado son gente de élite, vamos, élite, sí, sí. Y también a lo mejor por ahí habría que rascar, porque por ahí puede venir también parte de todos estos casos que están dando.
Bueno, tú trabajas ahora en una agencia de representación de futbolistas y a través de ahí has rehecho tu vida profesional, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que te decía, así que también esto me ha servido para toda esta gente que llevo, de explicarles que el fútbol muchas veces se puede acabar de una forma normal y con un proceso natural, pero hay a veces que una lesión o un caso como me pasó a mí, de la noche a la mañana se te acaba y ese día después hay que tenerlo preparado. Yo es verdad que lo tenía preparado por otro lado, pero es verdad que quería seguir vinculado al fútbol y ahora lo he hecho creando mi agencia y llevando a mis chicos, yo solo, pero sí que es una labor que me gusta porque intento asesorar y que preparen también ese día después, que como en mi caso, no sabes cómo te va a llegar.
Qué interesante todo lo que nos ha contado Álvaro Zazo durante estos últimos minutos. Era el capitán del Sanse, un día se desvaneció en un entrenamiento, adiós al fútbol, han pasado 2 años, ahora ha rehecho su carrera profesional y sigue vivo, saludable y feliz. Álvaro, te agradezco muchísimo este tiempo y tu testimonio, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros y nada, enhorabuena por dar foco y altavoz a todos estos temas.
Un abrazo fuerte.
Gracias, otro.
Bueno, vamos con la Copa. Ya hemos dicho antes que el Sevilla las pasó muy, muy mal para clasificarse. Nuestros primeras. Uno pasó ayer, el Rayo. Otro juega hoy, el Getafe, Laura.
Sí, ayer ganó el Rayo Vallecano 1-3 al Bergantiños gallego. Le costó un poquito, sobre todo la primera parte. Tuvo alguna ocasión el conjunto, dio algún susto el conjunto gallego y Lucas Zidane tuvo que poner de su parte para evitar que se adelantaran en el marcador, pero después se impuso la pegada del equipo de primera con los tantos de Mario Suárez, de Pate Cis y de Sergio Morenos para colocar al Rayo Vallecano en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Además, Iraola pudo prácticamente hacer rotación en todos sus futbolistas. Isi Trejo y Sabelgi se quedaron en Madrid, mientras que salieron desde el banquillo Fran García, Santi Comesaña, Sergio Guardiola y Óscar Valentín. Iraola, contento por el pase, reconociendo que pasó alguna dificultad a su equipo.
Nos ha costado, la primera parte no me ha gustado porque no nos hemos adaptado bien, yo creo que al terreno, yo creo que ellos han entrado mejor en el partido que nosotros, pero contentos por pasar y por seguir en el bombo, que al final estamos viendo la Copa, pues todas las jornadas, las sorpresas que hay y la verdad es que el Bergantiños pues nos lo ha puesto complicado. A mí es una competición que me encanta y a la que le doy siempre importancia. No creo que por no seguir en Copa vas a sumar algo en Liga. O sea, al final yo creo que los equipos que hacen una buena Copa generalmente en la Liga también suelen estar bien. Y bueno, pues a seguir partido a partido y a ver si podemos pasar la siguiente ronda.
A las 9 juega hoy el Getafe frente al Atlético Baleares. Lo contaremos aquí en Onda Madrid. Desde las 6:30 estamos ya con el encuentro de Liga de Campeones Femenino, ese Real Madrid-Harkip. Luego estamos con la Euroliga, 8:30, hablaremos de ello, el Real Madrid-Milán. Y por supuesto, ese Atlético Baleares-Getafe. Ojito al Atlético Baleares, que marcha muy bien en la Liga, ¿eh?
Pues sí, es ahora mismo tercero en el grupo segundo, de Primera Federación. Está solo 3 puntos del líder, que es el Albacete. Eliminó al Calahorra en la primera ronda en los penaltis. Es una plantilla muy competitiva con el objetivo del ascenso a Segunda División y que cuenta con 2 muy buenos goleadores. Vinicius Tanque, un brasileño formado en Botafogo con 4 goles en la Liga, y Diony Villalba, que lo conocemos aquí porque fue jugador del Leganés y del Fuenlabrada y que lleva ya 7 goles en la Liga. Solo ha perdido un partido en casa en lo que llevamos de temporada, aunque eso sí lleva 2 derrotas de forma consecutiva. Juega en el Estadio Balear, que es de césped natural, bueno, y que tiene 4.000 espectadores. Así que estamos hablando de un equipo con cierta entidad. Quique Sánchez Flores va a hacer rotaciones en un 11 que no distará mucho del que jugó frente al Mollerussa en la primera ronda, donde ganó 1-5. Jugará seguro Jaime Mata, que marcó 3 goles en ese partido y que está sancionado para la Liga contra Osasuna. Y también va a jugar Yang To, que necesita ir cogiendo minutos tras su lesión. Baja segura Sandro Ramírez, que se tuvo que retirar con un golpe en el último partido de Liga y se le va a reservar, además de las bajas de José Juan Macías, de Vitolo, de Chema Rodríguez y de David Timor. Quique, hablando de la locura de calendario que tiene el Getafe.
El fútbol se ha convertido en esta bendita locura donde tenemos partidos cada muy poco tiempo y que es muy bueno para el espectador, pero muy arriesgado para la salud de los futbolistas. Pero creo que está bien también que una vez que sabemos las fechas, nos adaptemos y lo hagamos todo lo mejor que podemos.
El Getafe, por tanto, a las 9 frente al Atlético Baleares. Otro primera que lo pasó mal fue el Elche. Ganó al Unionistas de Salamanca 0-1 con un autogol del equipo salmantino en el minuto 92. Y nuestros segundas, el que ganó, el Leganés, pero en la prórroga, la Cultural y Deportiva Leonesa, Elena.
Eso es, una sufrida clasificación, 2-1 en la prórroga, supo dominar el partido en la primera parte, pero se fue perdiendo el descanso por un gol de penalti de Buenacasa. Eraso empató el encuentro en la segunda mitad y el partido se acabó decidiendo en la prórroga. En ese tiempo añadido se puso por delante el Leganés gracias a un gol de John Bautista, que precisamente volvía ayer a vestirse
doblete de corte. De John Bautista.
Eso es, primero marcó un gol que supuso poner por delante al Leganés, pero luego la Cultural Leonesa volvió a marcar y fue en el minuto 112 cuando de nuevo Bautista marcaba el gol que finalmente sí sería el que diera la victoria pepinera. Así de feliz se mostraba el delantero tras el encuentro.
Contento en lo personal, sobre todo porque bueno, vengo de una lesión que se ha complicado, ha sido largo, pero bueno, después de la lesión empezar así, meter dos goles y ayudar al equipo a ganar, pues la verdad que una alegría.
Un gol de cabeza, otro con un remate cruzado, dos goles del donostierra John Bautista, que volvía después de lesión. Y el Alcorcón, que está penando en la Liga, cayó también en la Copa, Elena.
Lo hizo en el Molinón en la prórroga 2-1. Fran Fernández apostó por un equipo de no habituales, con canteranos que pelearon pero no tuvieron grandes ocasiones de gol. El primer tanto del Sporting llegó por una falta de entendimiento en las filas alfareras y fue tras el descanso cuando Albadawi, asistido por Asier Córdoba, empató el encuentro. El partido se decidió en la prórroga, pero pudo caer antes del lado sportinguista si no llega a evitarlo el palo. Finalmente, en el 99, un cabezazo de Durdevich acabó con la presencia del Alcorcón en la Copa del Rey.
Además, esta tarde, sorteo de la Liga de las Naciones a las 6 de la tarde en Montreux, en Suiza. Los partidos se van a disputar entre el 2 de junio y el 27 de septiembre de 2022. Atención, porque son 4 partidos en el mes de junio, 2 en el mes de septiembre. Ojo cómo viene el calendario. Las semifinales y la final entre el 14 y el 18 de junio, todavía en una sede por determinar. España en el bombo 1 junto a Francia, Bélgica e Italia. No nos toca ninguno de estos. Del bombo 2 nos toca 1 Portugal, Holanda, Dinamarca y Alemania. Del 3, 1 entre Inglaterra, Polonia, Suiza y Croacia. Y del 4, 1 entre Gales, Austria, República Checa y Hungría. O sea que si tenemos mala suerte, podríamos estar, por ejemplo, con Francia, con Portugal, con Inglaterra y con Austria en nuestro grupo, que sería realmente complicado. Todos estos partidos van a servir en gran parte de preparación para el Campeonato del Mundo, que luego se va a disputar en Qatar. Luis Enrique va a valorar esta tarde el sorteo una vez que se haya producido y las bolitas deparen los rivales del equipo español. Y en baloncesto, ya decíamos antes que lo contaremos esta tarde en el partido de la Onda. Ya estamos a las 6:30 a través del 106.0 de la frecuencia modulada. 16ª jornada, el Real Madrid en Milán frente al equipo del Chacho y de Messina, Laura. Digo Laura, Elena.
Una visita muy complicada al Mediolanum Forum. Los italianos son terceros en la Euroliga, empatados con Olympiacos, y solo han perdido esta temporada un partido en casa. Se enfrenta la mejor defensa de la competición europea, la del Milán, con la segunda mejor, la del Madrid. Hasta hoy ambos equipos han enfrentado 34 veces, 23 de ellas han sido victorias madrileñas. Chus Mateo, el encargado del banquillo blanco tras el positivo de Pablo Lasso, no quiere que el equipo se confíe.
Van teniendo un equipo que ya se va habituando a su entrenador y con jugadores de mucha calidad, ¿no? El Chacho encabeza la lista de grandes jugadores dentro de esa plantel. Tienen a Meli, a Delaney, tienen a Shields, tienen a Hines. Y sabemos que en Milán no es un campo fácil.
El Madrid llega al segundo encuentro de Euroliga de esta semana con las ausencias de Urtel y Lasso por coronavirus y de Alberto Abalde, Carlos Alocen y Trey Tonkins por lesión. Yabusel será duda hasta el último momento por sus molestias en el pie. Los de Lasso solo han perdido fuera de casa 3 partidos en Euroliga, uno de ellos el Barcelona, que juega esta noche en Euroliga contra el Panathinaikos.
Gracias, Elena.
Adiós.
Vamos con más noticias del día. Hablando de baloncesto, el Estudiantes femenino golpea primero al Flams en Europa.
Victoria 75-78 en un partido muy sufrido en la cancha de las campeonas francesas. Era el partido de ida de la primera ronda de los playoffs de la Eurocopa Femenina de Baloncesto. Laura Quevedo, con 20 puntos, 6 rebotes y 22 de valoración, fue la mejor de las estudiantiles. El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 22 de diciembre a las 8:30 en el Magariños.
Noruega, rival de España en el Mundial de Balonmano Femenino.
La campeona de Europa cumplió con los pronósticos y se impuso a Rusia Rusia 33-28. La selección nórdica hizo gala de su gran efectividad de cara a portería, especialmente con la figura de Nora Mork, la gran estrella escandinava que marcó 9 goles en 12 disparos. Gran cartel mañana en esa semifinal, 8:30 España-Noruega, las guerreras subcampeonas del mundo frente a las actuales campeonas de Europa, entrenadas por Mats Olsson.
El viernes semifinal va a ser un partido muy bonito y con dos equipos con mucho respeto el uno por el otro, ¿no? Y lo que he visto en España, los últimos partidos están subiendo bastante el nivel.
La otra semifinal mañana a las 5:30, Francia-Dinamarca. Las francesas campeonas olímpicas en Tokio eliminaron a Suecia ganando 31-26.
El Comité Olímpico Español homenajea a sus medallistas olímpicos en Tokio.
Para echar el cierre a este 2021 olímpico, ayer recibieron su merecido homenaje los 17 medallistas españoles en la sede del COE en Madrid. 3 oros, 8 platas y 6 bronces. El rey Felipe VI, presente en el acto, agradeció a todos ellos el esfuerzo y la dedicación.
Todos sois un orgullo para España, con medalla o sin ella, con diploma o sin él, quienes habéis dado lo mejor de vosotros mismos en la competición más exigente, sois un ejemplo a seguir.
Puesta de largo para la Vuelta Ciclista España 2022.
Esta tarde en Madrid se desvelarán todos los secretos de la edición número 77 de la Vuelta a España, que arrancará el 19 de agosto del próximo año en Utrecht, en Países Bajos, y culminará el 11 de septiembre en Madrid. La carrera contará con 9 finales en alto, de los que al menos 5 serán inéditos en la historia de la prueba. Servirá también de homenaje para Alejandro Valverde en el año de su despedida. El murciano contará con una final en Alhama de Murcia.
Además, Mercedes ha renunciado a apelar el resultado del Mundial del Fórmula 1, la última carrera de Abu Dhabi. No hay vuelta atrás, por tanto, y Max Verstappen es el campeón del mundo. Y Mercedes agradece, eso sí, a la Federación Internacional su decisión de crear una comisión para analizar, estudiar lo ocurrido y mejorar la toma de decisiones con ese último safety car que permitió finalmente a Verstappen superar a Hamilton. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid, pendientes, cómo no, del asunto de los positivos en el vestuario del equipo blanco. Javier Gallego, buenas tardes.
Hola, José. Sí, hay que estar muy pendientes de cómo evoluciona ese brote o posible brote de coronavirus en el vestuario del Real Madrid. Y aparte de eso, nos vamos a ocupar de una entrevista que ha concedido Kylian Mbappé, en la que deja claro su amor platónico por Benzema. Ya le tiene como compañero en la selección francesa, pero le tendrá en el Real Madrid. Desde luego, Mbappé cada vez da más pistas de dónde va a jugar en el futuro. Vamos a repasar todos los goles de la Copa del Rey: Rayo Vallecano, Leganés, Alcorcón, el Sevilla, próximo rival del Atlético de Madrid. No nos vamos a dejar a ninguno. Y luego vamos a hablar de Tupujume. Sí, sí, Tupujume. ¿Tú sabes lo que es? ¿Ustedes saben lo que es? Quédense y en el informativo de deportes a partir de las 3 de la tarde en Telemadrid se lo contamos. Tupujume.
¿Qué diablo será eso del Tupujume? Luego lo vemos a las 3 de la tarde en Telemadrid. Carlos, ¿alguna última hora en el equipo blanco?
Bueno, que en principio las pruebas y los resultados de los PCR realizados a todos los integrantes de la plantilla del Real Madrid está previsto que puedan más o menos conocerse en torno a las 2:30 de la tarde, es decir, dentro de poco más de media hora, antes del entrenamiento en cualquier caso, así que aproximadamente a esa hora podremos saber definitivamente cuántos implicados hay.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas con la mejor compañía, que es la de la radio. Esta tarde, doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A las 6:30 a través del 106 abrimos el partido de la onda con el Real Madrid-Harkic de la Liga de Campeones Femenino, con el Milan-Real Madrid o Milan-Real Madrid de la Euroliga de Baloncesto y con el Atlético Baleares-Getafe de la Copa del Rey. Y a las 7:30, a través del 101.3, en el enfoque, 30 minutos dedicados al deporte. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.